De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como se vive en España, no se vive en ningún sitio. Esta es una expresión que utilizamos habitualmente, una expresión de un nacionalismo sano que nos hace estimar nuestro país. Bueno, pues ahora resulta que eso tiene cierta base, no diré que científica, pero cierta base en algunos estudios demoscópicos. Forbes, que es una revista internacional bastante seria, ha publicado algunas encuestas sobre las ciudades del mundo que se consideran mejores para vivir. Y en ese ranking hay 5 ciudades españolas. Y la ciudad española que internacionalmente se considera mejor para vivir, ¿cuál es? ¿Cuál es? Málaga. ¿Y por qué? Porque uno podría pensar, bueno, pues los espetos están muy buenos, la temperatura es estupenda, el urbanismo es delicioso. Lo llamativo es que los encuestados dicen que especialmente les gusta Málaga. Málaga les gusta especialmente porque los vecinos de Málaga son amigables. O sea que al final, la ventaja competitiva, que dirían la gente de los negocios, de una ciudad no solo es el sol, la temperatura, la movilidad urbana, etcétera, 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 sino la gente, gente. Mira por dónde.
La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón, porque esto es un pacto entre españoles.
Esto es lo que decía el exministro de Justicia, que entonces era ministro de Justicia, Campo, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional, y por eso Campo ha pedido ser apartado en las deliberaciones que se produzcan en el Tribunal Constitucional sobre la ley de la amnistía. Claro, por este mismo motivo, otra de las magistradas, Laura Díez, que fue directora general de Moncloa, es decir, política, que fue asesora de la redacción del Estatuto en Cataluña, pues también tendría que apartarse. Y también tendría que apartarse Cándido Conde Pumpido, porque ya se apartó en algunas otras cuestiones que tuvieron que ver con el independentismo. Claro, esto puede hacer temblar a la mayoría progresista dentro del Tribunal Constitucional. Y esto nos muestra una vez más la politización de las instituciones en España. El Tribunal Constitucional se ha convertido en la tercera cámara y el mundo progresista está quizá temblando o temiendo que Laura Díez y Cándido Pumpido también se aparten, que no va a suceder. Amnistía, amnistía, amnistía. Ayer hubo debate en el Parlamento Europeo, lo seguimos aquí muy de forma directa y muy atentos, y hoy parece que ha habido dos debates diferentes. El debate que ha visto la gente del Partido Popular, Dolores Montserrat, a la que el debate de ayer le ha parecido la cosa más importante que ha pasado en Europa en mucho tiempo.
Quien ha internacionalizado este tema español ha sido el propio Pedro Sánchez, donde firmó el acuerdo de gobierno en un hotel de Bruselas. Cada mes se va a analizar este acuerdo de gobierno.
Bueno, pues Dolores Montserrat, una de las promotoras del debate, está encantada con lo que sucedió, y en el PSOE dicen que el Partido Popular hizo el ridículo.
Que deje de hacer el ridículo en Europa.
Vamos a ver, ¿quién de las dos partes lleva razón? Pues probablemente ninguna de las dos. Vamos a ver, es cierto que se debatió en el Parlamento Europeo la cuestión de la amnistía. Y eso tiene un valor, porque eso facilita que se conozca mejor en Europa lo que está sucediendo en España. Pero no hubo atascos en Estrasburgo de europarlamentarios que se lanzaran sobre la Cámara para asistir al debate. Es decir, 150 europarlamentarios en un parlamento que tiene 700 europarlamentarios. O sea que mucha atención no suscitó. Hubo una intervención del comisario de Justicia, Reinders, que, dijo que iba a estudiar la ley de la amnistía, pero también dijo que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Atención, porque esto depende del Partido Popular. El Partido Popular no puede crear expectativas falsas sobre lo que puede hacer Europa con la ley de la amnistía, que no va a hacer nada porque hay elecciones el año que viene y ni el Parlamento ni la Comisión se quieren mojar. Lo que sí puede ser importante es la cuestión prejudicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y contamos que Israel ha confirmado haber recibido una lista con los nombres de los rehenes que Hamás tiene dentro de la Franja de Gaza. Está previsto que el grupo terrorista libere entre 10 y 13 prisioneros cada día durante los cuatro del pactado alto el fuego. Hace unos minutos, aquí en la tarde, el investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Javier Gil Guerrero, aseguraba que la tregua es insuficiente para poder ayudar a todos los afectados por el conflicto.
Cuatro días de tregua, aunque serán muy bien recibidos y son necesarios para la vida de la población, no son suficientes, considerando la catastrófica situación humanitaria que vive en la Franja. Lo que se necesita es ayuda humanitaria de manera continuada a toda la Franja, porque no debemos olvidar que aunque ha entrado algo de ayuda humanitaria en estas últimas semanas, ha sido a cuentagotas y solo en el sur de la Franja.
Y el recién confirmado como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reivindicado durante una jornada de fiscales en Córdoba como la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado por el Ministerio Público. Unas palabras que han tenido lugar solo horas después de que conociéramos que el Consejo de Ministros garantizará su continuidad en el puesto en la nueva legislatura. García Ortiz ha asegurado además que siempre estará al frente de la carrera judicial.
Que siempre tendréis al fiscal general del Estado al frente y en defensa de la carrera. Que el fiscal general del Estado, que yo y lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre.
Y como estamos contando, mañana viernes arranca la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de Renfe y Adif en protesta por el pacto alcanzado entre PSOE y Esquerra para ceder la gestión del servicio de cercanías de Cataluña a la Generalitat. Cinco días de paros que han llevado a Renfe a suprimir más de 1.500 trenes. Susana Moneo, ¿cuáles son los días y líneas más afectadas?
La huelga comienza mañana, día 24, se extenderá al 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. Se prevé que se adhieran 12.000 trabajadores. En media, larga distancia y AVE se han cancelado más de 1.500 trenes. En general, habrá entre un 65 y un 72% de servicios mínimos esenciales. En la línea Madrid-Barcelona de AVE se van a ver afectados por la huelga el 26% de los trenes. En cercanía se garantiza el servicio entre el 50 y el 75%, dependiendo de la franja horaria. Habrá autobuses como alternativa. En los núcleos de cercanías circulan cerca de 3.500 trenes en días laborables, con una media diaria de viajeros de más de 1.100.000. Para alta velocidad y larga y media distancia, Renfe ofrece, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido o cambiar para otra fecha o anular el billete.
Te recuerdo que en cope.es puedes consultar toda la lista de los trenes afectados durante los días de paro convocados. Y quiero presentarte a Joe Eunsil. Tiene 26 años y es una de las últimas personas en poder escapar del régimen de Corea del Norte. Durante muchos años ha participado en los trabajos forzosos impuestos por el gobierno y ha vivido la realidad de un país que sigue realizando ejecuciones de manera pública para conseguir atemorizar a la sociedad norcoreana. Tras escapar de ese infierno, ahora reconoce que no tiene miedo.
Sinceramente, miedo por si me captura un agente norcoreano dentro de Corea del Sur, no. Tengo preocupación por mi familia. Gracias a Dios ellos ahora están bien. No sufren acoso y no les ha pasado nada porque yo esté aquí.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará la historia de esta joven norcoreana y de cómo es la vida en uno de los países más herméticos del mundo. Y los equipos de primera se afanan en recuperar jugadores para el regreso de la Liga. Luis Munilla.
En el Real Madrid vuelven Bellingham y Ceballos contra el Cádiz. En el Barça está listo De Jong, pero Ter Stegen sigue siendo dura para Vallecas. Griezmann preocupaba en el Atlético de Madrid por la acumulación de partidos, pero él mismo ha dicho en redes sociales que está bien. Y además vuelve Sergio Ramos en el Sevilla y en la Real Sociedad. Y Manolo Alguacil ha dicho que Oyarzabal no está descartado. Y entre tanto, siguen las reacciones a las palabras del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, muy satisfecho con el nivel arbitral de este año. Se le acaba de preguntar por ello al técnico del Granada, Paco López.
Seguramente esté de acuerdo, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido suerte, pero si él lo dice, pues posiblemente sí. Yo siempre digo que es que la labor de los árbitros es muy difícil, dificilísima. Pero nosotros es cierto que no hemos tenido suerte este año.
En Argentina, Ángel Di María anuncia que dejará la selección tras la Copa América. Y agenda para hoy, Champions femenina, Haken de Suecia, Real Madrid, a las 7 menos cuarto. Tres partidos en la Euroliga de baloncesto, Maccabi Barcelona 8 y 5, Panathinaikos Valencia 8 y cuarto y Real Madrid Alba Berlín 9 menos cuarto. En la Copa Davis comienza el Serbia Gran Bretaña y en la Champions de balonmano, Barcelona Wisla Plock a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos despejados y temperaturas entre los 3 de mínima y los 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A5 Móstoles. De salida A42 Parla y en ambos sentidos A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A4 Butarque. Lo peor de la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada A3 y Pozuelo y Valdemarín sentido A5. En una hora se encienden las luces de Navidad de la Puerta del Sol, donde se esperan más de 12.000 personas. Hasta las 9 de la noche van a estar cerradas las estaciones de Sol, de Metro y Cercanías. Y mañana hay huelga 24 horas en Renfe. Todos los trenes se van a ver afectados. Los servicios mínimos en Cercanías, 75% en hora punta y 50% en el resto. Escuchas La Tarde de COPE.
El macizo de Monte Perdido es el tercero más alto de todos los Pirineos, 3.355 metros de altitud sobre el nivel del mar. Llegar hasta allí, para los que saben de esto, puede suponer 2 días de ascenso. Y allí, suspendido sobre una de las pendientes, se encuentra el cuarto mayor glaciar de los Pirineos. Un glaciar que definitivamente, porque ya no hay posibilidad de que se recupere, se ha partido en dos. Ahora explicamos qué es exactamente esto, pero voy a saludar antes a Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Mejor empezamos por explicar qué es exactamente un glaciar.
Bueno, un glaciar es, así dicho muy rápidamente, un río de hielo, un río de agua helada, es una masa muy grande de agua helada que se mueve, que se desplaza muy lentamente, en algunas ocasiones lentísimamente. Pero literalmente la metáfora es eso, es un río de hielo, se produce porque la acumulación de agua cristalizada por la nieve, por otros fenómenos climatológicos, bien por precipitaciones o porque se ha caído ahí por atracción de la gravedad, es mayor que la fusión de esa nieve. Es mucho más cantidad de nieve que entra o que hielo que entra, del que se funde por motivos naturales, y se va acumulando durante algunos casos siglos, y generan estas grandes lenguas de hielo que son importantísimas para el planeta, por muchos motivos. Todavía está incluso por entenderse bien cuál es exactamente su función para regular funciones como el clima o incluso la biodiversidad alrededor, pero muy importante porque prácticamente el 75% del agua dulce del planeta está precisamente en glaciares. Nosotros creemos que la Tierra es un planeta lleno de agua, que es azul desde lejos y esas cosas, ¿no? Pero realmente agua dulce, agua que realmente pueda ser utilizada para beber, hay un porcentaje muy pequeñito, muy chiquitito. Y la inmensa mayoría de ella está además helada, ¿no? Está, entre otras cosas, en los glaciares. Así que es muy importante conocerlos bien, mantenerlos. Hubo tiempos en la historia de la Tierra que más del 30% de nuestra superficie eran glaciares, ahora está cercano al 10%, y por desgracia es posible que este número vaya descendiendo poco a poco, claro.
Bueno, pues una de las personas que mejor conoce este glaciar, el glaciar de Monte Perdido, es Juan Ignacio López Moreno. Como decimos, conoce este glaciar y en realidad yo diría que todos los glaciares de los Pirineos. Él es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y qué significa que este glaciar se ha partido en dos?
Bueno, pues es un glaciar que al igual que comentabais ahora, que los glaciares tienen forma de río, Este es más bien un rectángulo apaisado, como quien dice. Y lo por el sitio en el que se ubica, que tiene justo esa forma. Entonces, pues hacia el año 2010 o 2011 apareció una pequeña roca en medio del hielo, que además tenía forma de cola de ballena y se llamaba la ballena. Y esta pequeña piedra ha ido creciendo de forma espectacular cada año hasta llegar a ser una roca muy grande, con paredes de hasta 30 metros, o sea que haya fundido 30 metros de hielo. Y esta roca va recibiendo calor y lo va emitiendo a su alrededor. Es como una especie de radiador gigante dentro del hielo. Uh-huh. Y tal ha sido su efecto que realmente ha llegado a ocupar toda la altura del glaciar, por lo que se ha quedado una parte oriental y una parte occidental. La parte occidental todavía es una parte que, como también decíais, tiene movimiento, por lo que se le puede llamar glaciar. Digamos, por hacer un símil con los humanos, está vivo todavía. Pero en cambio la parte occidental, que es una parte muy amplia, ya no tiene ningún movimiento. Entonces ya no se puede llamar glaciar, se llama helero o nevero, y ya es una zona de hielo muerto que se está fundiendo bastante rápido y bueno, en general es un signo malísimo sobre la futura evolución de los últimos glaciares del Pirineo.
Claro, porque Juan Ignacio, los glaciares evidentemente tienen una dinámica a lo largo de la historia geológica, pues han ido creciendo y decreciendo, pero claro, en este momento, por motivo de este aumento de las temperaturas y esta dinámica que se ha producido en concreto en Monte Perdido, ¿podemos decir que el paso que se ha dado ya es irreversible? ¿Que estamos ante el primer paso para la muerte definitiva de este glaciar?
Sí, sí, de este glaciar y de todos los glaciares del Pirineo. Lo que sucede, como comentabas, es que para que un glaciar exista, la acumulación de hielo tiene que dominar sobre la fusión. Y ahora mismo prácticamente no hay ninguna zona de acumulación en los glaciares del Pirineo. Para eso, para que haya acumulación, tiene que haber una temperatura media anual por debajo de los 0 grados, y ahora mismo esa línea de los 0 grados, la isoterma cero que llamamos, está por encima de los 3.000 metros, y prácticamente todos los glaciares del Pirineo están por debajo de esa altura. Por lo tanto, no se produce hielo, y al no producirse hielo no puede existir este movimiento. Entonces podemos decir que es pues como si dejas un cubito de hielo al aire libre o al sol, pues que como no acumula más, simplemente poco a poco, en este caso no poco a poco, sino muy rápidamente, pues se está fundiendo, y con las expectativas que tenemos del clima para las próximas décadas, se puede decir que es irreversible, sí.
Pero además, Juan Ignacio, esta pérdida de hielo ha sido muy rápida, ¿no?, en los últimos años. ¿Cómo calculáis la pérdida de espesor de un glaciar?
Sí, pues nosotros empezábamos con un aparato que se llamaba un láser escáner, que era un tiraba señales láser con coordenadas que le dábamos, y entonces hacemos cada año mapas de muchísima resolución, prácticamente a escala de un centímetro. Entonces, con estos mapas de mucha resolución, comparamos una cartografía del glaciar de un año con la cartografía que hacemos con el glaciar al año siguiente. Entonces, de la resta podemos ver cuál es el adelgazamiento de hielo que ha tenido. Desde el año 2012 hasta el año 2020 estábamos viendo más o menos un adelgazamiento de un metro cada año, que es muchísimo, porque es un metro de media. En algunas zonas estos adelgazamientos pueden llegar a ser de 5 y 6 metros. Pero es que en el año 2022 y 2023 el adelgazamiento ha sido de más de 3 metros, de unos 3 metros y medio cada año. Entonces, en 2 años hemos perdido casi tanto como en los 10 años anteriores. Además, sabemos cuánto hielo queda porque pasamos unos aparatos, que es como una especie de sonar, por simplificar, que nos dice cuánto hielo queda, y sabemos que en la mayor parte del glaciar queda muy poquito hielo. Hay sitios que igual puede haber incluso 30 metros o 35 metros de hielo, pero en muchísimas zonas queda bastante menos de 10 metros de hielo. Entonces, al ritmo actual de retroceso, pues es una cuestión de pocos años su desaparición. Quedará un poquito de hielo, pero en ningún caso se le podrá llamar a ese hielo glaciar. Serán pues heleros y, en general, cubiertos de rocas, porque también al no moverse el hielo, todas las rocas que van cayendo pues no se pueden eliminar, no van bajando como bajan normalmente en ese río de hielo que comentabais, sino que se quedan en la superficie y se van quedando cada vez pues más negros los glaciares y cubiertos de rocas.
Claro, antes hemos apuntado algunas características de la importancia de los glaciares en el planeta, que todavía queda mucho por investigar, por cierto, al respecto, ¿no? Como depósitos gigantescos de agua dulce, como escultores del paisaje, de hecho, que lo han sido a lo largo de milenios. Yo no sé Juan Ignacio, ¿cuáles son las consecuencias concretas que puede producirse si desaparecen los glaciares en los Pirineos, en esa área de nuestro país? ¿Qué efectos directos va a tener sobre la naturaleza, o sobre la biodiversidad, o sobre el clima?
Sí, pues mira, los glaciares ahora mismo del Pirineo son tan pequeños que las consecuencias, por ejemplo, a nivel de reserva de agua, es muy pequeñita. O sea, calculamos más o menos que en todo el hielo del Pirineo está acumulado actualmente unos 15 hectómetros cúbicos, que eso sería un embalse bastante pequeño. Nuestra gran reserva de agua, por ejemplo, es la nieve. En la nieve del Pirineo, pues se llegan a acumular, solamente en el Pirineo español, más de 3.000 hectómetros cúbicos cada año. Pero para nosotros lo que significa la pérdida de los glaciares es, por una parte, una pérdida de patrimonio paisajístico, que son los glaciares más al sur de Europa, y al final era un sitio que podía ser un reclamo el venir a ver los glaciares o rutas de ascensos a montañas como el Monte Perdido por la cara norte o la subida normal al Aneto. Eran recorridos glaciares, los recorridos glaciares más al sur de Europa. Entonces ese patrimonio se está perdiendo. Por otra parte, a los investigadores se nos está privando la posibilidad de utilizar o de estudiar el hielo glaciar como un archivo ambiental. Nosotros hemos recuperado muestras de hielo y a partir de él podemos conocer muchos procesos que han pasado en el pasado, tipos de vegetación que ha habido porque se acumulan granos de polen, actividades mineras que ha habido desde tiempos romanos porque aparecen restos que solamente pueden deberse a eso, etcétera. O, por ejemplo, con microbiólogos que están estudiando bacterias y virus que viven en estos hielos, que a veces son únicos en todo el planeta, porque algunos de ellos son familias que son iguales a los que puedes encontrar en el Ártico o en la Antártida, pero otros no se han encontrado en ningún otro sitio más que en los hielos del Pirineo. Entonces, al final, es una pérdida de riqueza de estudio y también una pérdida de microbiodiversidad. Y, sobre todo, y lo más importante, yo creo, es la señal que nos está dando. O sea, a veces decimos que es el canario de la mina, nuestros glaciares, porque lo que nos está diciendo es que el clima de nuestros Pirineos se está deteriorando, que la zona, y que este calentamiento está llegando a las zonas más altas de nuestra montaña. Entonces, lo más visible que sucede es en los glaciares, porque al final es una masa de hielo que es muy, muy sensible a lo que pasa con las temperaturas, pero también pues está el manto de nieve, los bosques, la calidad del agua de los ríos, etcétera, que también se van a ver afectados por este calentamiento, que donde más visible es ahora mismo es en nuestros últimos glaciares.
Bueno, impresionante además ese dato que nos has ofrecido antes, que entre el año 2012 y el 2020, es verdad que se producía una pérdida muy importante, pero era aproximadamente de media un metro al año, pero que en estos dos últimos años, en el 2022 y 2023, me has dicho que ha llegado, creo recordar que has dicho 4, 5, 6 metros, ¿no?, de pérdida de hielo en este glaciar y en estos glaciares del sur, de los Pirineos, ¿no? O sea, que es que es algo para los que estudiáis los glaciares, además, es que veis cómo van desapareciendo delante de vuestros ojos. Es que no necesitáis casi ni utilizar instrumentos adecuados para medirlos. Es que lo estáis viendo, ¿no? Día a día, mes, año a año, mes a mes. Es tremendo, sí, sí. Bueno, pues, Juan Ignacio López, dime.
Sí. No, que como conocemos muy bien los sitios, cada año que vamos es que vemos perfectamente dónde estaba el hielo cada año, dónde está este hielo, y realmente los cambios del año 2022 y 2023 han sido, vamos, que nos han sorprendido a nosotros mismos, ¿no? Sí. No nos imaginábamos este ritmo.
Tremendo. Juan Ignacio López Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, pues muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Sí, han sido dos años especialmente cálidos, lo hemos comprobado en todos los registros, a todos los niveles, lo están comprobando los estudiosos de los glaciares. Bueno, veremos, ¿no?, qué va pasando, si hay una cierta ralentización, a lo mejor, yo confío todavía en ello, no digo que no vayamos hacia ese calentamiento, pero por lo menos que no vaya tan rápido como en el 22 y el 23.
Esa es la gran duda de los científicos ahora a la hora de proyectar qué va a ocurrir con el aumento de las temperaturas. Si este acelerón que hemos visto en los últimos años es va a retroalimentar nuevos acelerones en el futuro y, por lo tanto, la velocidad va a ser cada vez más rápida, o estaremos en algún momento de sostenimiento de este aumento de las temperaturas. Bueno, los científicos siguen peleándose por convencer a la sociedad de que no se aumente más de 1,5 grados la temperatura media global de aquí al año 2030, que sería, a final de siglo, que sería ese objetivo que se han puesto. pero con datos como este, pues parece que su objetivo se queda un poquito lejos todavía, me temo.
Y tan lejos. En fin, qué barbaridad. Oye, brevemente, sí. Una noticia que alarma, creo yo, más que nada porque quien no se ha comprado una bolsa de determinadas patatas, por ejemplo, con un sabor a no sé qué, que es que ahora hay sabor absolutamente de todo. Y hemos conocido que Europa quiere prohibir los aditivos con sabor ahumado porque puede suponer un riesgo para la salud e incluso aumentar el riesgo de padecer cáncer. ¿De qué tipo de aditivos estamos hablando, Jorge?
Son en concreto 8 o 9 aditivos muy concretos que se ven en las etiquetas como saborizantes de humo, con sabor a humo, con aroma a humo. No estamos hablando de los alimentos ahumados. Ojo, cuando uno compra un alimento ahumado por un proceso industrial de ahumado, no ese es el caso, sino que para sustituir ese sabor que produce el procedimiento del ahumado en un alimento, pues en unos snacks o en un tipo de carne procesada, se le echa unos aromatizantes artificiales, un líquido, que produce ese sabor ahumado. La diferencia viene en la etiqueta. No es lo mismo tener un alimento ahumado que un alimento con aroma ahumado. Bueno, lo que hay que decir es que los expertos de la Agencia Europea del Medicamento y de los Alimentos han determinado que algunos de estos aditivos no se puede descartar la genotoxicidad, y lo explico. No se puede descartar no quiere decir que tengan esa toxicidad genética, es decir, que puedan producir cáncer, sino que en investigaciones con ratones, en laboratorio y no en vivo, han detectado en algunos casos un riesgo de genotoxicidad. Es decir, hay que ser prudentes. No producen cáncer, consumido en niveles normales tampoco deberían producirlo, pero lo cierto es que ante este no se puede descartar, las autoridades han decidido no renovar la autorización de estos aditivos en concreto, que estaba previsto para final de año. Hay que seguir investigando y ver si se la renuevan más adelante. Hay que estar atentos, pero como todo en estas alertas sanitarias, con precaución. No se puede descartar que no quiere decir que produzca eso.
Vale, pues aclarado queda. Gracias, Jorge.
Buenas tardes, hasta otra.
Rosa, que tienes que contarnos algo muy importante.
Sí, Pilar, porque esta otra noticia es para tenerla en cuenta. Fijaos, a lo largo de su vida, aproximadamente una de cada tres personas de entre 50 y 90 años van a desarrollar un herpes zóster, que es una enfermedad producida por la reactivación del virus de la varicela y que produce dolor intenso acompañado. Para más información, consulta con tu médico y recuerda que este es un contenido ofrecido por GSK.
Estamos contando también que hoy 23 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Palabra. Qué día más bonito. Además, la palabra como una herramienta clave para el entendimiento. Y hemos descubierto, y estamos descubriendo esta tarde, que la gente, aparte de utilizar bien las palabras, también tiene palabras inventadas. Hay familias que inventan palabras y las siguen utilizando. Y a lo mejor se la inventó el niño de pequeño y después eso prosperó. Triunfó en la familia, hizo fortuna y se ha seguido utilizando y nos las están contando. Esas y otras cosas.
Sí, porque los pequeños son tan creativos y tienen una lógica tan aplastante que son capaces de inventarse la palabra fantabuloso.
Ay, qué bonita.
¿Ves? Fantabuloso y esta otra.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo trabajando en una asociación con niñas que hacíamos un juego y había que eliminar. El que se equivocaba, pues eliminado, ¿no? Y entonces había una niña que decía fulminado. Entonces era genial, porque es lo mejor, fulminar y eliminar al mismo tiempo.
Eliminado rápidamente.
Sí. Para que no haya dudas, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Eliminado rápidamente a la velocidad del
rayo.
Sí, del rayo. Bueno, aquí va otra bastante buena.
Pues volviendo de trabajar, oyéndose en la radio, hoy es el Día de las Palabras y yo me inventé una palabra, y ya no solo por la invención, sino por lo que quiero transmitir, y es solicidad, que es una mezcla entre soledad y felicidad. Solicidad, yo lo practico, me encanta, y hay mucha gente como yo que lo practica. Entonces esa vocecilla de ¡ay, qué pena!, que te pone la gente cuando oye soledad, perdona, la palabra soledad está muy mal interpretada como negativa. Solicidad, viva la solicidad.
Bueno, pues nada.
Yo lo practico cuando se va el niño y el padre y me dejan sola en casa.
Y entras que en la solicidad.
Y entro en mi momento, solicidad.
Ya, pero cuando
esos momentos son muy agradecidos.
Cuando
muy agradables.
El padre y el niño tardan más demasiado de lo previsto, la solicidad se transforma en solifrustración. Solinostalgia. Inquietud. ¿Dónde estáis? ¿Que no venís?
Sí, que estoy sola.
Bueno.
¿Qué pasa conmigo?
Solengucia.
Está muy bien esto de la solicidad, ¿eh?
Sí. ¿Te gusta?
Me gusta.
A plazo, o sea, sí tiene vencimiento, ¿no?
Bueno, sí.
Eso sí.
Y a ver esta, ¿qué os parece?
Buenas tardes, gente. Yo cuando estoy tieso, estoy todo bardado y eso, le digo a mi mujer, estoy Washington del tren.
¿Eh?
O sea, que estoy sumo. Venga, un saludito.
¿Cómo? Washington
del tren.
Del tren ya tiene que ser a tope, ¿no?
¿Me lo
traducís, por favor? Que Washington,
que ya no puede más el hombre. Esto pertenece esto. A la rama lingüística de...
De lo que viene siendo el sur.
No,
el
sur es muy grande, o sea, esto es chiquito la calzada y su capacidad generativa.
Pues sí, pero si chiquito no decía Guasinao,
tú ponle a Guachinao una entonación chiquito.
Bueno, tienes razón, a Guachinao. Pero luego había un complemento.
Y dos pasitos, uno para adelante. Del tren, sí, porque ya el tren te ha pasado por encima.
Ah.
Ya te ha dejado aplanado. Tú estabas guachinado, pero todavía estabas en pie. Y ya ha pasado el tren y te ha dejado pegado a la vía.
Como se dice en mi pueblo, del todo.
Del todo.
El guachinado.
Toito guachinado. Debajo de la locomotora.
Cuando estoy tieso, que también está bien. Estoy tieso y guachinado.
Ya, acochinado del todo.
Guachinado.
Pues más o menos así estamos algunos.
Está creando vocabulario para definir un estado sentimental, emotivo, ¿no?
¿El guachinao?
Sí.
Bueno, guachinao es que está... de destrozo total, de cansancio.
¿A ti qué te suena? Vamos a ver.
Pues eso, que estás tieso, que no puedes con tu alma.
De cansado, yo lo interpreto por el cansancio.
Efectivamente.
No, pero estás pachope es como desecha de tiento. Hemos quedado como desecha de tiento, ¿sabes?
No, lo de desecha de tiento tampoco...
No, pues cuando tú haces una tienta, de una res, ¿no? Pues se reparte la carnita y queda la desecha del tiento, que es lo malo, lo que he quedado como desecha de tiento. ¿Para esto hemos quedado?
Pues eso.
Un lenguaje más zeta, ¿no?
Si no necesitamos a la gente, tenemos aquí el diccionario de las palabras que no conocemos, al menos, no digo inventadas.
Guachinao, tiene una fuerza... no sé, te sirve para expresarte.
No, sí, sirve para muchas cosas, porque bueno, estamos viendo.
Pues sí, muchas.
Pachope.
Pues nada, queremos más palabras
pachope
de estas, o parecidas, inventadas por la gente, ¿no? O por alguien de su gente, de su familia, yo qué sé. O rescatadas también del lenguaje tradicional, vete tú a saber, y que están en